Hoy, 10 de junio, se conmemora de forma particular nuestros derechos sobre el territorio nacional. En este programa especial vamos a repasar un poco sobre lo que significa la soberanía. Para hacerlo, vamos a convocar a varios invitados a los que les pediremos nos vayan guiando para que con sus conocimientos, tanto ustedes como nosotros, podamos tener una información más completa. Repasemos un poco qué significa soberanía. La palabra tiene un origen latino, del mundo del derecho romano. Significa lo que se impone más que otros sobre todo su dominio. Entonces, si lo pensamos como país, la soberanía es la autoridad más elevada donde reside el poder político y público de un pueblo, una nación o un estado. Y ésta se ejerce sobre su territorio y sus habitantes. Por tanto, la soberanía es la independencia de cualquier estado para crear sus leyes y controlar sus recursos sin la presión de otros estados. Ahora vamos a agregarle la palabra territorio. Esta es toda la superficie que ocupa un estado y sobre este ejerce su poder absoluto. Tiene derechos sobre él. Por último, debemos mencionar el término frontera, que es el límite donde un territorio soberano puede hacer uso de él. Normalmente, porque comienza el de otro estado también soberano. Todas estas palabras las venimos oyendo desde la infancia, desde la escuela primaria. Allí nos decían que para los revolucionarios de 1810, el poder residía en el pueblo, y que éste era soberano en ausencia del rey. Es decir, podía hacer sus propias leyes y decidir sobre el territorio heredado del virreinato. Este territorio era muy extenso. Esta inmensa superficie reconocía como parte propia a todas las islas del sur. Antes de terminar el siglo XX y durante la dictadura militar, la idea de soberanía vuelve a sentirse, pero lo hace de forma alterada por un conflicto bélico que nos enfrenta con Inglaterra. Luego, al retomar el camino de la democracia, será el gobierno de Raúl Alfonsín quien deberá reiniciar los caminos para la recuperación de las islas. Así nos lo explica el periodista e investigador de la Universidad Abierta Interamericana, Facundo de la Fuente.
La salida de la última dictadura cívico-militar y el proceso de recuperación democrática que se inicia en el año 1983 va a marcar claramente el reinicio de un proceso de negociación pacífica en torno a la soberanía de las Islas Malvinas, pero que va a ser un proceso fuertemente influenciado por el contexto, por un lado internacional, pero sobre todo por el contexto doméstico que le tocaba atravesar a la Argentina, como decíamos recién, a la salida de una dictadura cívico-militar, pero también como el país derrotado en el conflicto bélico del año 1982. Entonces, cuando a Raúl Alfonsín le toque asumir la presidencia en el año 1983 y designe a Dante Caputo como su ministro de Relaciones Exteriores, su visión sobre el tema de Malvinas va a estar fuertemente puesta en la necesidad de reinsertar desde el punto de vista político y económico a la Argentina en el mundo y sobre todo en la necesidad de recuperar la imagen fuertemente desprestigiada de la Argentina frente al concierto internacional. En este sentido, la postura argentina va a estar marcada claramente por la necesidad de restablecer lo antes posible las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña, pero sin abandonar en ningún momento la negociación sobre el tema de la soberanía de las Islas Malvinas. Claramente esta postura va a chocar directo con la postura del gobierno británico, que tenía como eje central la no negociación de la soberanía de las Islas Malvinas, pero sí veía con mejores ojos, con mayor apertura, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la Argentina. En este sentido, entonces, Alfonsín va a poner en funcionamiento una estrategia que en aquel momento era ciertamente novedosa, pero que luego, más adelante, se va a repetir en la historia argentina, que va a tener que ver con la denuncia constante por parte del presidente y de su ministro de Relaciones Exteriores, Dante Caputo, en cada uno de los foros internacionales a los cuales les tocaba asistir y a los cuales les tocaba exponer, la denuncia de la necesidad de que el gobierno británico se siente en una mesa de negociaciones con la Argentina para poder tratar específicamente el tema de la soberanía de las Islas Malvinas. Si ahora nosotros tratamos de analizar la misma situación teniendo en cuenta el contexto internacional, también podemos ver que aparece muy fuertemente en este periodo un tercer actor que va a influenciar fuertemente la negociación entre Gran Bretaña y la Argentina, y este actor va a ser Estados Unidos. Estados Unidos claramente tenía también una fuerte imagen de desprestigio en América Latina, porque claramente va a ingresar en la década del 80 como el país promotor de los golpes cívico-militares que se habían dado en toda la región en los 60 y en los 70, y por lo tanto va a tener la intención de mejorar esta imagen en el subcontinente sudamericano. En este sentido, lo que va a hacer Estados Unidos va a ser el patrocinio de un proceso de conversación, de negociación entre Gran Bretaña y la Argentina, que va a influenciar fuertemente en el periodo de negociación o en la forma del periodo de negociación que va a iniciarse con el inicio del gobierno de Menem en el año 1989, y va a tener que ver con una negociación en aquel momento secreta, ¿sí?, que va a dejar momentáneamente de lado el tema de la soberanía y por otra parte va a incorporar otros temas pendientes también importantes en la negociación, pero que podían tratarse entre ambos países sin necesidad de caer en la negociación soberana. Esto fuertemente va a influenciar, como decíamos recién, a la decisión que luego va a tomar Menem del establecimiento del famoso paraguas de soberanía, tratando de reeditar esta intención de no discutir la soberanía y claramente seguir discutiendo otros problemas que para ambos países eran considerados como centrales.
La democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas, que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino.
Luego, con el gobierno de Carlos Menem las cosas van a cambiar. Primero, lo que cambia es la política económica del país, que ahora adhiere al llamado consenso de Washington y a su modelo neoliberal. Consultamos con Lisandro Perrota, estudiante avanzado de Ciencias Políticas de la Universidad Abierta Interamericana, quien nos sintetiza ese momento de la historia argentina.
Este último punto, es decir, el de la política monetaria, requiere que el Banco Central posea una amplia reserva de dólares para mantener el tipo de cambio fijo. Queda claro entonces que el modelo económico implementado en la década del 90 requería la apertura del país hacia nuevos mercados para mantener un flujo de dólares constante. Es así como Domingo Cavallo comenzó a sentar las bases de un nuevo sistema, primero desde su puesto de canciller y luego como ministro de Economía de la Nación. El problema que se le presentaba al gobierno para el desarrollo de su plan económico era la tensa relación que mantenía la Argentina con Gran Bretaña debido a la disputa existente por la soberanía de las Islas Malvinas. Este conflicto resultaba un impedimento a la hora de negociar una apertura comercial con la Comunidad Europea, que era uno de los mercados más grandes del mundo y que incluso hoy en día lo sigue siendo. La condición primordial que imponía el Reino Unido para sentarse en una mesa de negociación era no tocar el tema de la soberanía sobre las islas, posición que fue aceptada por las autoridades nacionales. Así fue como se realizaron una serie de reuniones en Madrid, en las cuales se restablecieron las relaciones consulares, Buenos Aires levantó las restricciones a empresas británicas y a cambio Londres le quitó el veto a las ventas de repuestos militares a la Argentina y permitió el comercio de productos argentinos en la Comunidad Europea. Por otra parte, se restablecieron los contactos entre los habitantes y el continente y se realizaron acuerdos pesqueros. Al mismo tiempo, se creó un protocolo de comunicación entre las Fuerzas Armadas de ambos países con la finalidad de evitar altercados. En 1991, Cavallo fue reemplazado por Guido Di Tella en la Cancillería. El nuevo funcionario continuó con una postura prooccidental y con la idea de llevar el país hacia el primer mundo. El reciente canciller destacó además que la nación tenía un 95% de acuerdo con el Reino Unido y que el otro 5% de desacuerdo, es decir, la soberanía sobre las Islas Malvinas, no debían contaminar el total de las relaciones entre ambos países, como si la soberanía fuera algo menor, digamos, ¿no? Di Tella mantuvo una tímida política de seducción hacia los habitantes de las islas con la finalidad de que estos comiencen a entusiasmarse con la idea de unirse al país o en su defecto de aceptar una soberanía compartida entre Gran Bretaña y Argentina. Incluso mandó ositos de peluche de Winnie Pooh y tarjetas de Navidad a los habitantes de las islas. De más está decir que estas medidas no tuvieron mucho éxito. Para fines de la década del 90, la popularidad de Menem se vio fuertemente impactada por una nueva recesión económica y un sinfín de denuncias de corrupción contra él y varios funcionarios de su gobierno. Por otro lado, la deuda externa había aumentado a niveles históricos y el sueño de su reelección se desvaneció por completo. Con la llegada del nuevo milenio, las relaciones entre Argentina y Gran Bretaña iniciaron un acelerado proceso de enfriamiento. La inestabilidad política y la aparición de nuevos liderazgos a comienzos del 2000 darían paso a un cambio de paradigma en las relaciones con el exterior, que fueron totalmente diferentes a las de la década del 90.
Para que los argentinos dejemos de ser víctimas de la especulación, revolución productiva. Pan en todas las mesas. Para cambiar la historia, Menem presidente.
¡Yo les pido! ¡A que sigan! ¡A que sigan! ¡Que nos voy a defraudar! ¡Que nos voy a defraudar!
Y llega la música de Ritmo de la Noche y esta tribuna baila con ellos, ¿eh? ¡Vamos!
El concepto de soberanía territorial tuvo pocos hechos que la modificaron hasta fines del siglo XX, a no ser invasiones u ocupaciones por parte de un Estado sobre el derecho territorial de otro. Pero cuando lo pensamos junto a la idea de frontera, esta fue modificada de raíz con los acontecimientos conocidos como la caída del Muro de Berlín, la desintegración de la Rusia comunista y la unificación de Europa. El profesor e investigador de la Universidad Nacional de Chilecito, Fabio Nigra, así lo explica.
El 9 de noviembre de 1989 es la fecha formal de la caída del Muro de Berlín. Es un parteaguas, pero que tiene un proceso anterior y unas consecuencias que van a asignar el periodo posterior y que todavía tiene implicancias. La Unión Soviética y los países aliados habían mantenido un crecimiento económico razonable durante varias décadas, pero no pudo evadir las tensiones inherentes al retraso tecnológico y una distribución de la riqueza focalizada en educación y salud y particularmente defensa. Eso es lo que la Unión Soviética más lo golpea. Lo que fue la carrera militarista con Estados Unidos, impulsada desde la época de Ronald Reagan y el reverdecimiento de la Segunda Guerra Fría. Esto lo que va a generar es la desaparición del mundo bipolar, la caída del bloque del Este, del socialismo realmente existente, y lo que va a generar también es un proceso complejo en donde en un principio queda Estados Unidos como la única superpotencia, generando tensiones a nivel mundial derivadas de la incapacidad económica de Estados Unidos de ejercer ese rol. Consciente de ese papel, lo que va a hacer Estados Unidos a partir de ese momento es lo que venimos llamando la inestabilidad organizada. Esto es, como no puedo dominar, inestabilizo la zona. Se vive particularmente en Oriente Medio, se vive en Europa del Este con ataques preventivos como sucedió con Belgrado, inmiscuyéndose en el área de influencia de la Unión Europea, o, por ejemplo, sosteniendo políticas agresivas en Oriente Medio, por ejemplo, comenzando con la primera guerra de Irak, en donde un Saddam Hussein, sintiéndose apadrinado por Estados Unidos, invade Kuwait, y ahí se desplegó la primera guerra del Golfo. Y luego de 2001, los ataques a Irak y Afganistán para controlar toda una zona que está muy cerca de China y muy cerca de Rusia, para poner tropas y poner un gobierno títeres que ayuden a mantener la zona dentro del ámbito del capitalismo, en particular por la influencia del petróleo que esas zonas disponen.
Nigra, que es profesor de historia, nos dijo que particularmente prestemos atención a esta nueva forma de ejercer el poder sobre las regiones, produciendo acciones desestabilizadoras. Esto es, creando focos internos para derrocar gobiernos no convenientes o directamente invadiendo los países. Volvimos a buscarlo al mismo Fabio Nigra. En un recreo de sus clases le preguntamos sobre el gobierno de Bush en los Estados Unidos, y el antes y el después al atentado a las Torres Gemelas.
En un principio, Bush lo que hace es una política muy similar a la de su, digamos, antecesor, que era antecesor ideológico y de partido, ¿no? Que fue su padre y Ronald Reagan. Y una de las primeras medidas es bajar los impuestos, básicamente a los más ricos. Como es esperable, esa baja de impuestos redundó en un aumento del déficit fiscal, y como era esperable después de más de 10 años de crecimiento lento y no demasiado grande, de no más del 2%, 3% anual durante los años de Bill Clinton, la economía de Estados Unidos entró en recesión. Ahí es donde se comienzan a inventar las primeras herramientas que van a posibilitar lo que fue la crisis del 2008, pero esa es otra discusión. En el 11 de septiembre de 2001 hay un atentado increíble a las Torres Gemelas, en donde dos aviones estrellan y manejados por una organización clandestina hasta ese momento de origen islámico llamado Al-Qaeda, la base en idioma árabe, que cambia a partir de ahí el panorama no solamente para dentro de Estados Unidos, sino cambia el panorama internacional. Esto es posible por la sencilla razón de que le permite al aparato de inteligencia norteamericano lograr que se voten un conjunto de leyes que podríamos englobar en lo que se conoce como ley patriota, en donde desaparecen los derechos individuales, en donde la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, tiene acceso absolutamente a toda la vida de cualquier ciudadano, desde interceptar los correos electrónicos, pinchar los teléfonos y hasta saber qué libros pide una persona en la biblioteca del barrio. Todo eso va a contribuir a generar un enorme estado de paranoia, y a partir de ese momento Bush tiene manos libres para cambiar su política económica, porque decide declararle la guerra al terrorismo internacional, un enemigo difuso, un enemigo poco claro, pero que ellos entendían era lo que había llevado adelante su atentado.
Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward. And freedom will be defended. I want to reassure the American people that the full resources of the federal government are working to assist local authorities to save lives and to help the victims of these attacks. Make no mistake, the United States will hunt down and punish those responsible for these cowardly acts. I've been in regular contact with the Vice President, Secretary of Defense, the National Security Team, and my cabinet. We have taken all appropriate security precautions to protect the American people. Our military at home and around the world is on high alert status, and we have taken the necessary security precautions to continue the functions of your government. We have been in touch with the leaders of Congress and with world leaders to assure them that we will do whatever is necessary to protect America and Americans. I ask the American people to join me in saying a thanks for all the folks who have been fighting hard to rescue our fellow citizens, and to join me in saying a prayer for the victims and their families. The resolve of our great nation is being tested, but make no mistake, we will show the world that we will pass this test. God bless.
Para nosotros, el siglo XXI no comienza con el atentado de las Torres Gemelas. No porque no haya tenido gran impacto, sino porque el país estaba sumido en una profunda crisis política, económica y social que llevará a los episodios de diciembre del 2001. Así nos lo explica Fabio Nigra.
Cuando los agentes económicos internacionales que financiaban especulativamente el modelo económico de convertibilidad durante el gobierno de la Alianza, empezaron a fugar divisas con el objetivo de no quedar adentro cuando el sistema estallara. Esto explota en diciembre de 2001, cuando Cavallo toma la decisión de impedir la extracción de dinero de los cajeros o de las cuentas corrientes o de las cajas de ahorro de las personas, poniendo un límite de 500 pesos, 500 dólares, y eso motivó un levantamiento de la clase media que se asoció al creciente nivel de conflicto de los sectores pauperizados y marginados del sistema, que llevaron a una protesta social que implicó que inopinadamente el presidente decretara el estado de sitio. El estado de sitio fue burlado por levantamiento, cacerolazos en medio de la noche, fueron días 19, 20, 21 de diciembre del 2001, fueron días muy tensos, no se sabía para qué lado iba a salir el conflicto. La Plaza de Mayo, la gente quería ingresar a la Plaza de Mayo, había sido vallada a la mitad, eso generó que la policía tuviera que reprimir, pero ya ni hablar de excederse, o sea, una policía sin control que salió a tirar con balas de plomo, hay alrededor de 30 o 35 muertos, sin hablar de los que no quedaron registrados como tales. Y eso, de alguna forma, lo que hace es estallar el sistema de partidos en Argentina. O sea, la esperanza, digamos, del establishment de tener un partido de centro-derecha y un partido de centro-izquierda que se alternaran en el poder, o sea, el radicalismo y el peronismo, estalla y hace que se fragmente el peronismo en no menos de tres partes y se fragmente el radicalismo en no menos de tres partes. Y eso hace que deja las condiciones abiertas para una salida providencial, que es la de Duhalde, electo después de tres presidentes, electos que renuncian y dos provisionales que eran, que guardaban la transición en una semana, 10 días, y en consecuencia el sistema quedó para ser recompuesto por alguna salida que en ese momento, entre 2002 y 2003, uno no sabía si podía salir por derecha o por izquierda. En general, la perspectiva era pesimista y la salida por derecha.
Retomemos algunas ideas. Ya sabemos cómo se define la soberanía, lo importante que es para el ejercicio de los derechos políticos de los países y que nuestro territorio argentino aún conserva una parte usurpada por Inglaterra. También pudimos conocer cómo se vivía el mundo en el retorno de la democracia y los últimos años del siglo XX. Alfonsín, la caída del Muro de Berlín, Menem, el fin de la Guerra Fría, el atentado a las Torres Gemelas y la gran crisis con que nos recibe el siglo XXI. Ahora vamos a retomar desde años más recientes. A partir del 2003, con el gobierno de Néstor Kirchner, nuestro país modifica su política exterior en cuanto a soberanía territorial y económica. Tenemos que recordar que en estos años los gobiernos regionales reimpulsarán el proyecto Mercosur. Así lo explica el docente de la Universidad Nacional de Chilecito, Alberto Martínez del Pezzo.
Bien, esta misma organización, el Mercosur, será la plataforma para comenzar un mayor grado de cooperación entre los dos países, que va a ser fundamental para lo que se va a dar luego con el no al ALCA. Principalmente Brasil, junto con la Argentina, buscará priorizar sus propios intereses y su cooperación con la Argentina, que pondrá un freno a lo que es el proyecto de los Estados Unidos de lograr hacer un área de libre comercio desde lo que es Alaska a Tierra del Fuego con cero aranceles. Otro aspecto a destacar de este no al ALCA es que toda medida de política exterior en los Estados Unidos primero tiene que ser apoyada por el Congreso para concretarse, y no está muy claro el panorama interno respecto a ese apoyo en la medida que venía impulsando en este momento el gobierno de Bush, además, como se dijo antes, mucho más enfrascado en lo que es Medio Oriente que en lo que es tratar de impulsar un gobierno, una medida a nivel regional. Pero sí, lo que va a ser fundamental en lo que es la negativa al ALCA es que este mayor grado de integración se va a dar en su plenitud, lo cual va a ser fundamental para la estrategia respecto de los dos gobiernos con respecto a Malvinas. Lo que va a lograr tanto el gobierno de Néstor como el de Cristina es un apalancamiento en todo este surgimiento de nuevas organizaciones regionales para buscar apoyos, para lograr que Gran Bretaña logre sentarse a negociar como lo pide la ONU a través de sus resoluciones, que solicita a las dos partes una negociación para terminar con lo que es una situación colonial.
Es una propuesta, como ya he dicho, muy vieja, pero que va cambiando de nombre a medida que pasan los años, las décadas y los siglos. Ya la llamaban la doctrina Monroe en una época. Más recientemente, la Iniciativa para las Américas y luego la propuesta ALCA. ALCA, 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 ALCA.
Las Malvinas serán Argentina, colombiado por la paz, pero con la firmeza de que obtener la soberanía de las Islas Malvinas no será una cuestión de supuestas acciones que se hicieron en el pasado, creyendo que renunciando a nuestros valores podemos recuperar las Malvinas. No, señores, no hay nada de la nacionalidad que se pueda recuperar de rodillas. Se recupera por la paz, con amor, pero con dignidad, defendiendo los valores e integración nacional de nuestra tierra. Muchas gracias, señores combatientes, muchas gracias, señores oficiales, muchas gracias, pueblo de Ushuaia. Las Malvinas son y serán Argentinas. Muchísimas gracias.
Al proceso vivido durante las presidencias de Carlos Menem y el corto periodo de la Alianza, se los conoce como gobiernos desmalvinizantes. Primero, porque vuelven livianos los reclamos de soberanía. Segundo, porque confunden a la opinión pública interna del país, tratando de mostrar que es posible el acercamiento sin el reclamo. Parece que con Néstor Kirchner la política será otra, ya que al asumir declara que las Malvinas son argentinas. Escuchemos lo que nos dice Alberto.
Lo que es respecto al diferendo de soberanía de las islas y la Argentina y el Reino Unido, lo que sí se va a dar es un giro de 180 grados en su estrategia. Ya no se va a buscar el apoyo de los Estados Unidos para que interceda en lo que es que Gran Bretaña se sienta a negociar, como lo piden las resoluciones de Naciones Unidas. No se va a buscar la salida unilateral, sino que se comenzará a buscar una salida multilateral, como se dijo antes. En lo que es en particular, ya tampoco se le dará una participación a los isleños para tratar de buscar un acercamiento respecto a ellos para que tengan una posición más favorable a la Argentina. Todo lo contrario, lo que empezará a darse es dejar sin efecto los acuerdos iniciados con los acuerdos de entendimiento entre Argentina y Gran Bretaña, y lo que va a buscar principalmente el gobierno es impulsar los intereses de nuestro país con todo lo que tenga que ver con la economía de las islas. El caso más paradigmático es que se comienza a impulsar, a presionar, que la ruta que es cubierta entre el continente y las islas sea una ruta cubierta por aerolíneas argentinas, con lo cual se comienza toda una presión respecto a las islas para que, si su economía funcione, todo lo que pueda ser cubierto por empresas argentinas lo sea.
Así como nos explica que fue claro el giro dado durante las presidencias de Néstor Kirchner a la política soberanía de nuestro país, ¿cómo continúan las presidencias de Cristina Fernández?
Comenzando en los gobiernos de Cristina Fernández, tanto el primero como el segundo, comienza a profundizarse esta estrategia de la Argentina, que ya no solo busca estrechar más los lazos de los intereses económicos argentinos con la economía de los isleños, sino que ya busca reclamarle a Gran Bretaña a través de la denuncia en distintos foros internacionales el no cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas. Esta estrategia lo que va a buscar es presionar al país a través de diversos apoyos para que se pronuncien a favor de la posición argentina. De esta manera, en pleno auge del contexto de integración, se logrará una amplitud de apoyos de toda la región, desde los nuevos organismos regionales, Mercosur, ONASUR, CELAC, a favor de la posición argentina y del incumplimiento de Londres respecto a lo establecido en Naciones Unidas. De esta manera, la estrategia que se ve es doble: la del reclamo, la visibilización del incumplimiento de Gran Bretaña, y por el otro lado la búsqueda mundial de apoyos, que en su mayor grado se logra a través del reconocimiento de Rusia y China a la posición argentina. Es más, esta política logra ya un grado de confrontación alto respecto a las declaraciones de ambos países, llegando a su clímax en el 2012, en donde ambos países se acusan de tener intereses imperiales. La declaración de lo que es Cameron es casi irrisoria, que la Argentina tenga intenciones imperiales respecto a las islas, pero lo que demuestra es que Gran Bretaña se va quedando sin argumentos para acusar a la Argentina, lo cual hace efectiva la estrategia de nuestro país respecto a presionar a Gran Bretaña. Por el otro lado, nuestro país logra un consenso alto en lo que es la región y frente a medidas unilaterales de Gran Bretaña, explotación de hidrocarburos en los mares del sur, logra que ningún puerto acepte la entrada de una embarcación con la bandera de las islas Malvinas o Falklands en su defecto, lo cual demuestra el compromiso de la región y un alto grado de cumplimiento de los pedidos de la Argentina a no darle ninguna chance a la economía isleña respecto a sacar provecho de recursos que están en un diferendo de soberanía. Por lo tanto, acá se da un profundizamiento, como se dijo antes, porque lo que se busca es lograr que a la economía isleña le resulte caro, a través de un aislamiento, la ocupación del territorio.
Está claro que durante estos tres gobiernos la política sobre la soberanía fue firme en la defensa de los irrenunciables derechos sobre el territorio. Así lo termina sintetizando Alberto Martínez del Peso.
En conclusión, lo que vemos en estos años entre el 2003 y 2015 es una fuerte vocación de ambos gobiernos de cumplir con lo establecido en la Constitución, de defender los derechos argentinos y de reclamar por el diferendo de soberanía sobre las islas. Se busca una estrategia muy clara y contundente respecto a reclamar por los derechos argentinos y buscar apoyos que presionen a Gran Bretaña. Esto lo que logra es que por lo menos Gran Bretaña no logre embarcarse en medidas unilaterales de exploración o de explotación, o que por lo menos cada vez que lo intente tenga algún tipo de sanción o de reclamo en el ámbito internacional por parte de nuestro país.
Así, hemos escuchado diferentes voces de nuestros investigadores, docentes y estudiantes que nos ayudaron a comprender la importancia de pensar nuestra soberanía territorial como legítimo derecho de nuestro país. Tal vez el desafío sea hoy no solo no dejar de hacerlo, sino potenciar este pensamiento a la luz de los desarrollos tecnológicos que permiten hoy cuestionar la soberanía espacial, aérea e informática de un país. Interesante tema para abordar, junto a otros invitados, en un programa similar.
Como cierre y final de este programa especial, ahora sí te vamos a decir por qué es un 10 de junio cuando se conmemora nuestra firme decisión de ejercer los derechos sobre el territorio argentino. Porque fue un día como hoy, un 10 de junio, pero de 1829, cuando el gobierno argentino designa el primer gobernador en las Islas Malvinas. El nombrado gobernador del archipiélago fue Luis Vernet, quien ya se encontraba trabajando en la colonización del Puerto Soledad. Este efectivo ejercicio de soberanía fue interrumpido el 3 de enero de 1833, cuando fuerzas británicas ocuparon las islas, expulsando a la población y autoridades argentinas allí establecidas y reemplazándolas por otras de origen británico. Hay que estar informado para saber, y hay que tener fresca la memoria para recordar que nuestros derechos soberanos no se renuncian.
Este programa fue realizado por iniciativa de su docente investigador Alberto Martínez del Peso. Conducción, Pablo Belsagui. Postproducción y artística, Ezequiel Tapia. Producción general, Pablo Belsagui. Realizado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Chilecito. Dirección, Gonzalo Guido Martín. Trabajando junto a todo el personal de la UNDEC, que hace esta universidad más grande cada día.